Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Veinticinco minutos y medio pasan de las 3 de la tarde. Estrenamos semana, la última del mes de septiembre. Hoy es día 26 y aquí estamos en COPE Más, en el 101.2 del dial de frecuencia modulada, para acompañarte hasta las 4 en punto con todo lo que el fin de semana deportivo ha dejado tras de sí. No son las mejores noticias, no ha habido grandes resultados, pero poco a poco habrá que ir corrigiendo, porque poco a poco también se van incorporando nuevos deportes al calendario de fin de semana. Alberto Cabrejas es quien una semana más está con nosotros atendiendo el control, y un día más a esta hora te ofrecemos aquí en COPE Más lo más destacado en titulares. Cuando un equipo le tiene pánico a sí mismo, a su rendimiento, a su capacidad de reacción, a su forma de entender un partido, termina ocurriendo lo que le ocurrió al Real Valladolid el pasado sábado. Encadenó su cuarta derrota consecutiva, ya son prácticamente 3 semanas, con partido intersemanal incluido, sin conocer no ya la victoria, sino simplemente el puntuar, y además lo peor es que el Real Valladolid rompió la dinámica que venía acompañándole y que durante las primeras jornadas se había mostrado prácticamente como un dogma, y es que si se conseguía adelantar en el marcador, se garantizaba la consecución de los 3 puntos. Así fue ante el Real Oviedo, así fue ante el Girona, pero así no pudo ser el pasado sábado ante el Huesca. A pesar de que el equipo vallisoletano consiguió ponerse por delante con el primer gol como blanquivioleta de Raúl de Tomás, el equipo oscense, simplemente con empuje y simplemente siguiendo haciendo lo que sabe hacer, consiguió darle la vuelta al partido. Al final del encuentro, el árbitro Prieto Iglesias también salió perjudicado en las consideraciones de algunos jugadores y del técnico del Real Valladolid, pero a decir verdad, no fue el principal elemento desequilibrante para que el Real Valladolid se fuera una semana más sin sumar del terreno de juego. El pánico en el que entró en el equipo tras anotar el primer gol fue el principal desencadenante de la remontada de un Huesca que de esa manera rompía su racha de malos resultados. El Real Valladolid cae en la clasificación, es ya 18º, el primero de los que no están en zona de descenso directo. Allí se encuentran con un punto menos que el Real Valladolid, el Almería, el Alcorcón y el Getafe. Cierra la tabla clasificatoria un equipo que a punto estuvo de plantarse en la primera división en el pasado curso, el Nástic de Tarragona, con 4 puntos. La próxima jornada depara una situación muy poco cómoda para el equipo de Paco Herrera, y es que la próxima estación, la próxima parada liguera, será en el Ciudad de Valencia, en el campo del Levante, que se sigue mostrando intratable, que ha ganado 5 partidos, que ha empatado 1 y que ha perdido tan solo un encuentro, y que el pasado sábado, después de que el Valladolid cayera en Zorrilla, conseguía la victoria en el campo del Elche por un solitario gol. Y es que ya hay 9 puntos de diferencia, con tan solo 7 jornadas disputadas, entre el líder y el Real Valladolid, y hay 4 puntos de diferencia con la zona de promoción de ascenso que ahora mismo ocupa el Real Zaragoza. Los resultados empiezan a ser clarificadores y el Real Valladolid ahora mismo necesita remontar el vuelo. La pregunta obligada: ¿está en peligro el puesto de Paco Herrera? Hoy ha caído con un punto menos Juan Eduardo Schneider en el Getafe. Ya es oficial, el Getafe ya no tiene al hispano-argentino, o al argentino en este caso, como técnico de su primera plantilla. A partir de ahora los nervios van a empezar a aparecer en las directivas y en las direcciones deportivas. ¿Será el Valladolid uno de esos? Recordemos que Gaizka Garitano, la pasada campaña, caía en la jornada número 9 con 9 puntos. Empate a 0 del Real Valladolid B en la cancha de los anexos ante el Mutilvera, en tercera división en el grupo octavo, aunque contra 10 meritorio punto del Atlético Tordesillas en el Ruta de la Plata contra el Zamora. El sábado, día negro para el deporte de Valladolid, también caían las chicas del Aula Cultural por un gol 26-27 ante el Elche Mustang. Y ayer, doble matinal, Vallisoletano-Catalana de rugby, el Quesos Entre Pinares conseguía la victoria en Pepe Rojo ante el San Boi, ante la Samboyana, mientras que hasta Barcelona se fue el Fútbol Club Barcelona, mejor dicho, el Silverstone en Salvador, para vencer en la cancha del Fútbol Club Barcelona. Son las 3 y 31 minutos, rápidamente hacemos una pausa, primer alto publicitario, enseguida volvemos aquí en Deportes Cope.
Deportes, Cope Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer, venta y reparación de móviles Mega Luisfer, ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Cocinas, puertas y armarios.
Almacenes Cámara.
Cemento, yeso y ladrillo.
Almacenes Cámara.
Maderas, vigas y listones.
Almacenes Cámara.
Almacén de maderas, materiales de construcción y atención personalizada en calle Níquel 2.
Falta clara.
Que hombre, que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No, falta no ha sido.
Falta, si se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta clara porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Cuarta derrota consecutiva del Real Valladolid, quien más quien menos esperaba, con el Huesca en la racha en la que llegaba y con el Valladolid después del segundo tiempo que había ofrecido en Lugo, que el cambio de sistema, la aparición de caras nuevas en el once inicial, que la posibilidad de que a igualdad de ansiedades el Valladolid supiera gestionarla mejor, la victoria se quedara en casa. Más que nada porque era necesaria, porque tú fíjate ahora, quedan 6 días para el siguiente partido. Y el siguiente partido es el domingo a las 6:45, te lo vamos a contar desde las 5:15 aquí en Cope Más, en el 101.2, en la cancha del Levante, un Levante que jugando mal gana. Fíjate si le da por jugar bien. El otro día el partido de Levante en Elche fue de libro, auténticamente de libro. Visito un conjunto que por lo menos va a competir contra mí, intento aprovechar la que tengo, pero el orden defensivo de los de Muñiz fue espectacular en el último tramo de partido. Y eso que el Elche las tuvo, porque al final cuando un equipo te aprieta termina por generar ocasiones, pero era imposible, prácticamente imposible, intentar descifrar el entramado defensivo del Levante. Y el Levante va a ser el equipo que nos reciba el próximo domingo en el Ciudad de Valencia. Un Levante que es líder, que está intratable, que se dispara en la clasificación, que tiene un Roger de dulce y que, desde luego, no parece la mejor plaza para intentar remontar el vuelo. Pero en peores plazas hemos toreado y hemos salido a hombros. Eso que quede claro. Esperemos que, como decía Pedro del Barrio en las conclusiones del partido del pasado fin de semana, qué mejor escenario que el campo del líder para intentar pegar ese golpe en la mesa que todos esperamos del Real Valladolid. Porque el del pasado sábado volvió a ser de nuevo pasar la valleta del polvo a medias. Limpiamos media mesa, pero nos dejamos la otra media con bastante suciedad. El dominio del Valladolid hasta donde nos dejó el Huesca. Al final, el equipo oscense tuvo que aplaudir el irse del campo los primeros 45 minutos sin haber encajado ningún gol, porque oportunidades el Real Valladolid tuvo. Tuvo José, tuvo Juan Villar con aquel remate al palo, tuvo esa dejada de José atrás que el propio Juan Villar mandó por encima del travesaño con una gestoforma horrorosa a la hora de intentar orientar el remate, pero bueno, como aquí lo importante al final parece ser que, según lo que evaluamos semana tras semana, es generar ocasiones, pasando a un plano secundario el meterlas, pues todos contentos. El Real Valladolid estaba llegando, también avisó el Huesca, también algún sustete nos dio el conjunto azulgrana, como aquella espuela de Borja, que prácticamente a todos nos sorprendió y que quien más quien menos vio que pillaba puerta. El susto fue morrocotudo, pero parecía que dentro de los parámetros que manejamos, insisto, generando ocasiones, con llegadas al área, acabando jugadas, todo estaba bajo control. Que sí, que al final lo de los goles, cuando se generan ocasiones, llegarán. Y no llegan. No llegan porque el Valladolid tiene un porcentaje de efectividad en la relación ocasiones-goles realmente preocupante. El sábado, media docena de ocasiones, un gol. Quizá el más difícil, quizá el más complicado. Una muy buena, un muy, muy buen movimiento técnico de Raúl de Tomás, recibiendo un balón frontal en segunda jugada. Se había puesto un córner, hablamos de la segunda parte, desde la parte izquierda de la portería que defendía el Huesca. El balón había pasado al segundo palo, había vuelto a salir de nuevo a zona de tres cuartos. Desde allí el balón llega al área. Raúl de Tomás, de espaldas a la portería, controla, acomoda, se gira, y el remate sale plano, sesgado, raso, sorprende al portero del Huesca y termina introduciéndose entre sus piernas para poner el 1-0 en el marcador. Ya teníamos lo que andábamos buscando. Ocasiones generadas, quizá en la segunda parte bastante menos por parte del Real Valladolid que en la primera, y además habíamos atinado con una. La máxima se había cumplido. El Valladolid, además, intentaría mantener la tradición. Cada vez que me pongo por delante, consigo los tres puntos. Ante el Girona y ante el Oviedo, el movimiento de Paco Herrera fue claro. También lo fue ante el Rayo Vallecano. Intentar cerrar el partido. Que el rival no encuentre huecos. ¿Cómo? Introduciendo un tercer central, en ambos casos fue Alex López, para intentar, en el juego aéreo, no generar superioridades del equipo rival. Pero el Valladolid se apagó. Parece como si el balón de Raúl de Tomás hubiera dado en la caja de fusibles. Y el Valladolid se cortocircuitó. Empezó a hacer las cosas como con desgana, como con desidia, como con confianza, como sabiéndose seguro ganador de ese partido. Y mientras, el Huesca a lo suyo. Un pelín más de intensidad por aquí, un pelín más de claridad a la hora de controlar el balón, un pelín más de eficacia a la hora de gestionar las llegadas, y llegó el empate. Un empate en una jugada que nace en la derecha, que cruza el área del Valladolid de costa a costa, que acaba en la banda izquierda, ante la inoperatividad o inoperancia de la defensa del Real Valladolid, que prácticamente llegó posicionalmente a una presión presencial. En ningún momento el lateral zurdo del conjunto osense tuvo problema alguno para levantar la cabeza, acomodarse el balón y elegir el destinatario, y lo que es peor, por el centro en segunda línea, rompió Camacho, no le acompañó Luismi, no le acompañó Alex López, y la pelota terminó dentro de la portería del Real Valladolid. Hay que decir que a esa hora de partido, Juan Villar ya estaba fundido, Raúl de Tomás no encontraba un pulmón, y habíamos tenido que prescindir de André Leao, que había sido prematuramente amonestado en la primera mitad, para salvaguardar la posible inferioridad numérica. En el descanso, el jugador portugués, que dice Paco Herrera nos da balón, había sido sustituido por Luismi. La diferencia, yo creo que quedó clara, entre el rendimiento de uno y el rendimiento de otro. El Huesca seguía a lo suyo, vio al Valladolid vulnerable. Todos veíamos al Valladolid vulnerable, hasta tal punto de que a medida que se acercaban los últimos minutos, quien más, quien menos, tú y yo, empezábamos a dar por bueno el punto. Un punto que no se quedó en Valladolid, porque una de las últimas jugadas del partido se generaron por la banda derecha de ataque del Huesca. Ángel había salido para intentar por la izquierda dar profundidad, pero se olvidaron los hombres de banda izquierda del Real Valladolid que cuando se sube también hay que recuperar la posición. El centro fue claro, cayó al área donde estaban solos, absolutamente solos, Guitián y Borja. Guitián le pegó un agarrón a Borja, que no terminaron bailando chotis de milagro. Incluso Guitián tuvo después digamos que el descaro de protestar esa jugada al árbitro. Cuando el agarrón fue claro, no. Lo siguiente. El árbitro pitó penalti obligado por la insistencia del agarrón de Guitián, que quizá tardó demasiado en soltar a Borja en su intento de no rematar a un balón que yo creo que Borja debería haber tenido el cuello del increíble Hulk para que hubiera llegado a la portería, primero porque estaba por dentro de la trayectoria de la pelota, hubiera tenido que recular hacia afuera para intentar impactar con el balón, y segundo, porque no hay ser humano que consiga desde ahí y en esa posición rematar a portería con la potencia que hubiera necesitado esa pelota. Lanzó el penalti Samu Saiz, 2-1, y el Valladolid seguía nublado, apagado. Alguna llegada esporádica, con alguna finalización de jugada más con voluntad que con fe en el acierto, y 3 puntos que volvieron a volar para Huesca. El árbitro, Prieto Iglesias. Definitivo, no. Influyente, quizá. Quizá porque te hipoteca el rendimiento de un jugador tan importante como Leao con esa cartulina amarilla. Quizá porque Camacho, debió haber visto la segunda cartulina amarilla justo antes de la jugada en la cual el propio Camacho anota el gol del empate. Demasiado permisivo con las pérdidas de tiempo. En el descuento no creo que se llegaran a jugar más allá de 35 segundos de los 3 que decretó, y no añadió ni un solo segundo más. Demasiado soberbio en el diálogo. Y además, haciendo caso de las típicas piripitillas que le llegan del cuarto árbitro y del asistente. Fue expulsado con tarjeta roja directa Jaime Mata por decirle al asistente espabila. Una frase durísima que yo creo que nadie ha escuchado nunca en un terreno de juego. Espabila. Mal Mata por hablar. Si te quieres intentar evitar o si te quieres evitar ese tipo de problemas, lo mejor es estar callado y no dirigirte al equipo arbitral, porque nunca sabes en qué momento del partido les estás pillando. Ellos también tienen las revoluciones altas, ellos también terminan hasta el gorro de que los jugadores les digan cosas, y hay momentos en los cuales el equipo arbitral está más sensible que en otros. Pero de ahí a echar a un jugador por decir espabila en imperativo me parece exageradísimo. Sí es verdad que Mata no hubiera podido salir ya al campo, porque creo recordar que estaban los 3 cambios hechos. Pero espabila cuando se oyen las barbaridades que se oyen en los terrenos de juego, y hoy en día que el fútbol está seguido por multitud de cámaras, se captan cosas, se leen en los labios cosas que están absolutamente fuera de lo que es el espectro del respeto. Echar a un jugador por decir espabila, me parece que demasiado caliente estaba Prieto Iglesias y demasiado susceptible estaba el asistente número 1 del equipo de Prieto Iglesias. Pero le echó. Al final protestas, al final el entrenador diciendo nos están matando, jugadores que se sienten robados, y no, un robo en fútbol va mucho más allá de lo que pasó el pasado fin de semana en el estadio José Zorrilla. ¿Que puede haber penalti a Álex López? Yo no lo veo tan claro. Yo creo que Álex López, en plan kamikaze, se estrella contra la defensa del conjunto oscense. Pero es una de las jugadas a las que aluden los jugadores del Real Valladolid. Escuchamos protagonistas al final del partido. Anquela dice que la victoria de su equipo se produjo al límite por la situación que atravesaba la Sociedad Deportiva Huesca y por cómo se desarrolló el partido.
Al límite, porque está en la segunda división y ganar un partido en segunda división es muy complicado, y hacerlo fuera de casa lo es aún más. Y estamos, es evidente que estamos contentos porque hemos sumado en un campo muy difícil y ante un rival que creo que al final de temporada pues estará donde se merecen, porque creo que son un muy buen equipo.
Por eso lo escuché yo el año pasado en 23 ruedas de prensa. Hemos puntuado en un campo tremendamente difícil, donde el rival va a estar seguro en la parte alta de la tabla. Incluso de las 23 ruedas de prensa, hay que añadir otras 20 veces que lo dijo Miguel Ángel Portugal. y el Real Valladolid no acabó arriba. Garitano fue destituido en la jornada 9 del pasado ejercicio. Esta mañana, después de las 7, ha caído ya en el Getafe Juan Eduardo Schneider. A Paco Herrera se le preguntaba si sospechaba que esta cuarta derrota podría traer alguna consecuencia en su cargo.
Esto es fútbol y esto sabéis que puede pasar. Vosotros lo sabéis igual que yo. Lo que sí es cierto es que a mí me va a pillar trabajando. Eso sí es cierto, me va a pillar trabajando. No va a haber nadie que me vea bajar la guardia ni un solo día. Yo ya valoro el partido próximo, o tengo que empezar a pensar en el partido próximo como una posibilidad. Pero esto es fútbol y en los equipos que están en una situación difícil son cosas que pueden pasar. Pero vuelvo a insistir, a mí me va a pillar trabajando si eso apareciera.
Había que preguntar a la otra parte contratante de la parte contratante, es decir, al presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez, si sigue todavía con el depósito de la confianza en Paco Herrera lleno.
Sí, porque creo que estamos trabajando bien y hoy no es mejor quizá olvidar el partido de hoy, porque no es que no hemos dado el nivel que hemos dado en otros. En otros partidos el equipo dejaba buenas sensaciones, a pesar pues que te metan en el 93 y pico en casa de Lucam, en la única vez que va el balón entre los tres palos, y en luego creo que merecimos más, pero es que hoy no creo que hayamos sido un poco nosotros, ¿no? Y yo creo que Paco lo cambiará y que el equipo volverá otra vez a la senda de jugar bien. Pues bueno, van pocos partidos y se está haciendo, ¿no?
Fue la voz más crítica con el juego del equipo al final del encuentro. Luego escucharemos alguna respuesta más, dejando en evidencia sobre todo la aplicación de los jugadores del Real Valladolid después de conseguir el primer gol, el que obtuvo Raúl de Tomás. ¿Hay confianza en Paco Herrera? Pues Paco Herrera tendrá que seguir trabajando. Ya digo, la empresa no es fácil porque el siguiente rival es ni más ni menos que el líder en casa, en su casa, en el Ciudad de Valencia, el domingo a las 6:45 de la tarde. Paco Herrera, en el postpartido, admitía que la derrota ante el Huesca, al contrario de lo que había podido ocurrir al analizar el partido ante el UCAM Murcia, que lo del sábado no había sido ni mucho menos un accidente.
No, es lo que pasa en el campo normalmente no es un accidente, es consecuencia del juego. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos sido mejor que ellos hasta hacer el gol, y al hacer el gol pues nos ha entrado un poquito de pánico. Hemos dejado de tener la pelota, que era nuestra primera arma, y a partir de ahí pues ellos, sin hacer nada especial, nos han hecho dos goles. Para mí es igual de grave, porque son situaciones de juego en la cual hay un par de jugadas que nos cuestan gol y nada más. La misma gravedad que puede haber sido la semana anterior o la otra en balón parado.
No hay bloqueo en la plantilla, o al menos Paco Herrera no detecta un posible bloqueo en la plantilla que de momento podría estar germinando y que podría ir agravándose a medida que no se vayan consiguiendo los resultados.
Yo creo que no, porque nosotros hemos hecho, igual que la semana pasada, bastantes ocasiones de gol. El bloqueo que puede venir es un bloqueo por no ganar y que se produzca ese bloqueo a partir de ahora, pero no durante el partido. Yo creo que cuando la primera parte nos estaba costando porque nos apretaban mucho, hemos tenido la paciencia de tener la pelota y de buscar los espacios hasta que ya nos hemos hecho con esos espacios. Y creo que igual que la segunda parte del otro día, yo veía al equipo en el mismo camino, con dos laterales que prácticamente eran extremos, llegando por dentro, llegando por fuera. Estaba viendo el mismo partido de la segunda parte del otro día. Entonces nada te hace pensar que esto puede ocurrir y estropearse de esta manera en 10 o 15 minutos.
Bueno, entonces tampoco habrá que pensar que quizá haya sido la dirección arbitral la que haya estropeado eso, a pesar de que el propio Paco Herrera entró quejicoso en el túnel de vestuarios y se dirigía por el túnel de vestuarios a la sala de prensa todavía reprochando en cierta forma la actuación arbitral.
Prefiero no comentar, porque si no se ve, si no se ve, pero creo que ha llegado el momento de que yo, que cada semana he dado una pincelada de una situación en concreto que nos ha hecho daño, no vuelva a quejarme, porque creo que lo único que consigo, si lo hago, es escudarme en algo y no quiero escudarme en nada. No quiero tener ninguna excusa para decir que hemos perdido y no quiero que mis jugadores tengan ninguna excusa tampoco, por lo menos que no me la escuchen a mí. Otra cosa es lo que yo puedo pensar, porque si se considera que ha sido penalti, que no lo discuto, ha habido a los 5 minutos siguientes, bueno, no, he dicho que no iba a comentar nada, por lo tanto no quiero excusas de ningún tipo. Creo que no es la forma de sacarlo, quejándote. La forma de sacarlo es echando coraje.
Y en cuanto a los cambios, ni Luismi primero consiguió sustituir a Leao, ni Ángel le dio al equipo la profundidad y la seriedad defensiva y atacante que buscaba el técnico en la banda izquierda, ni Iván Salvador tuvo tiempo de intentar desequilibrar el partido. Pero ¿cuáles eran el motivo de los 3 cambios?
El equipo se estaba empezando a asustar un poco, asustar, y eso no lo puedes parar. Eso es muy difícil de parar. Cuando dejas de tener la pelota, el primer cambio ya nos ha hecho un poco de daño. Cuando André me ha dicho que estaba un poco cargado y que estaba, y digo, un poco cargado, amarilla, André en el medio campo nos da balón. Y el segundo era tener un banda izquierda que tirara para arriba, que empujara hacia arriba el segundo cambio, que fuera más ofensivo que defensivo, porque eso Ángel sí lo tiene, sufre más de lateral, pero sí lo tiene, pero era un cambio casi de un hombre de banda, que no lo teníamos en el banquillo, un hombre de banda que empujara hacia arriba y que fuera hacia arriba con la fuerza que tiene. Yo pensaba que nos iba a dar empuje hacia arriba por la banda izquierda. Villar también estaba muy cansado. Y bueno, pues había que pensar en Raúl, que me ha pedido el cambio, en Michel, que empezaba a estar también, en fin, podía hacer 3 cambios y he optado por los cambios que nos dieran más equilibrio, no cambios que pudiera formar el equipo de otra manera, sino que sin tocar la primera idea tuviéramos equilibrio en el terreno de juego, con 2 hombres zurdos en banda izquierda. Y seguir con Juan a pesar de que estaba cansado, y al final, pues sí, al final con 2 delanteros.
Pues no dieron el efecto deseado ninguno de los 3 cambios. Y al final del partido, Carlos Suárez, presidente del Real Valladolid, fue quizá el más crítico con la actuación de los jugadores, ya que dijo, lo vamos a escuchar ahora mismo, la actuación ante la Sociedad Deportiva Huesca dista mucho, primero de lo que él esperaba y después de lo que el Valladolid necesita para ser candidato.
Son muchos partidos ya esperando reacción, pidiendo disculpas, diciendo que esto va a mejorar. ¿Qué tienes que decir hoy sobre el equipo?
Bueno, la verdad que en otros partidos pues habíamos jugado bien, tuvimos un poquito de mala suerte y creo que no hemos jugado muy bien, ¿no? Ha salido un partido malo cuando nos hemos puesto por delante, además de fallar muchas ocasiones. No sé, he visto quizá un poco de relajación o de exceso de confianza, y al final en esta división todos esos errores se pagan. Yo no creo que la propuesta futbolística del Huesca haya merecido la victoria, pero es que esto es fútbol, entonces cuando uno no está a tope, como hemos estado los partidos anteriores el 100%, pues te pueden ganar. Entonces, ¿sí? Bueno, pues habrá que trabajar, seguir conjuntándose. Esto es muy largo, pero la verdad que la dinámica no es buena, sobre todo porque hasta ahora todos, la gente que ha estado otra vez de 10 animando hasta el final, pues siempre pensábamos que bueno, que el equipo estaba compitiendo. Hoy me ha gustado menos, ¿no? Ha sido un partido extraño y yo creo que hay que darle la vuelta ya, porque cuatro derrotas, aunque estemos al principio, son muchas derrotas, ¿no?
Seguimos dando al que no tiene, fundamentalmente al que más necesita, como el UCAM, o como el Lugo el otro día, o como estos señores que venían aparentemente desquiciados por las derrotas también.
Sí, bueno, la verdad que el Lugo fue un resultado un poco injusto, y hoy pues el mismo Leo me ha dicho que no merecían ni el empate siquiera, pero es que esto es así, es que vale que no estamos haciendo goles y hemos tenido ocasiones para haber dejado en la primera parte incluso el partido resuelto y al inicio de la segunda, pero es que no vale lamentarse, lo que hay que hacer es estar como estábamos al principio sin generar ocasiones, porque hoy es verdad que aunque no tenían gente para rematarlas, aparte de los dos goles, han llegado y han hecho ocasiones. Entonces, bueno, pues habrá que trabajar porque es mucha gente nueva, es un equipo completamente diferente, hecho más a medio plazo, y nuestro planteamiento es que el equipo vaya conjuntándose y tal, pero bueno, será un trabajo de Paco, que creo que lo está haciendo bien, y a intentar poner la mayor tranquilidad, la mayor cordura posible, pero como aficionado, la verdad, hoy no me ha gustado y te quedas en mal regusto de cuatro partidos que, aunque haya sido por la mínima, no es bueno, ¿eh? Para nada.
A partir de encajar los goles, al equipo se le ha visto bloqueado, incluso nervioso con respecto al arbitraje. ¿Qué valoración hacemos de ello?
No, yo no sé, aquí dicen que no ha sido penalti, que luego en otro ha habido otro, pero es que ahora refugiarnos en el arbitraje, hay un señor, en este caso Julián Rodríguez Santiago, que pasará un informe si el árbitro lo ha hecho mal, tal, pero tampoco es pagarlo siempre la impotencia con los más débiles, por decirlo de alguna manera, fuera del campo, ¿no? Entonces, el tumulto ese que se ha montado, pues no me parece bien, porque el Real Valladolid tiene que mantener una imagen independientemente de cuál sea el resultado, ¿no? Pero no sé si realmente ha tenido incidencia en el resultado el árbitro, ¿eh? Yo creo que no mucho, porque teníamos un partido para haberlo sentenciado y hemos sido nosotros los que, tengo la sensación que hemos bajado un poquito el ritmo, ¿no?
Está reciente, Carlos, también el partido de Lugo, hay un penalti clarísimo sobre Moyano, sí, dos goles anulados muy dudosos. ¿Ves algo raro por parte del tema arbitral?
No, me espero que no, ¿no? Que entre en una dinámica como esa, pues sería increíble, ¿no? Que ahora la competición la ha decidido otra gente. Yo quiero creer que no, como he querido siempre, aunque en momentos que estemos calientes podamos decir barbaridades, pero es verdad que hemos tenido dos partidos, no sé, este ya lo veré con más calma, de errores muy importantes que podrían haber cambiado el signo del partido, ¿no? Bueno, esperemos que sean simplemente esos fallos y ya está, ¿no?
Los resultados de la jornada 7 nos dejan Almería 0, Lugo 0, Córdoba 2, los dos de Rodri, Nastic 0, Elche 0, Levante 1, Sevilla Atlético 1, Alcorcón 1, Cádiz 0, Real Oviedo 2, Getafe 0, Girona 2, Mallorca 0, UCAM Murcia 0, Mirandés 3, Tenerife 2, Numancia 2, Zaragoza 1 y Reus 1, Rayo Vallecano 1, al margen del ya conocido Valladolid 1, Huesca 2. La clasificación ahora mismo en segunda división, comandada por el Levante con 18 puntos, 4 menos tiene el Córdoba, suma 14. Con 13 puntos el Lugo, Mirandés y el Reus Deportivo, mientras que con 11 tiene el Real Zaragoza, cerrando la zona de promoción de ascenso. UCAM de Murcia y Elche suman 10, 9 para Girona y Numancia, 8 para Oviedo, Cádiz, Rayo Vallecano, Tenerife, Huesca con 7, Sevilla Atlético, Mallorca y Valladolid, 6 para Almería, Alcorcón y Getafe, que ha destituido, como decíamos esta mañana, a Juan Eduardo Schneider como técnico, y cierra la clasificación el Nastic de Tarragona con 4 puntos. El Valladolid B empataba a 0 en casa ante el Mutilvera, el conjunto del Atlético Tordesillas a 1 en el Ruta de la Planta ante el Zamora, un auténtico gallito de la categoría. Perdían las chicas del Aula Cultural por un gol el pasado sábado en Huerta del Rey. Ya lo habían hecho el miércoles los chicos del Atlético Valladolid Recoletas, que juegan el sábado a las 5 de la tarde. Partido televisado de nuevo en el pabellón Huerta del Rey. Un Huerta del Rey que ya es definitivamente escenario del partido internacional clasificatorio para el Europeo de 2018 en Croacia, entre España y Bosnia. Será Huerta del Rey, de momento confirmado el escenario de ese partido, 2 de noviembre, 8 y media de la tarde. Y en rugby, mañana Miguel Ángel Torres ampliará la información. Victorias ante equipos catalanes, tanto del Quesos Entrepinares, que se deshizo del Sant Boi en Pepe Rojo, como del Silverstone El Salvador, que hizo lo propio del Barcelona en tierras catalanas. Nada más, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sigue en COPE+, sigue con la mejor información, la de la tarde, con Ángel Expósito. Hasta luego.